nuevos documentales y nuevos formatos documentales. Vamos a hablar de este tema que es hondo, profundo e interesante, y lo hacemos como siempre con nuestro experto, con Aarón Rodríguez. Hola, Aarón.
¿Qué tal, Raquel? Encantado de estar aquí una vez más, y además yo creo que con un tema hoy que puede aportar algún dato interesante para nuestros oyentes, o por lo menos puede generar algún cambio con respecto a las cosas que solemos hablar aquí y que solemos discutir. Vamos a hacer un pequeño viraje para hablar de cosas un poquito distintas. Probablemente nuestros oyentes se habrán dado cuenta de que casi siempre cuando hablamos de cine y Shoah, privilegiamos o venimos privilegiando lo que son la ficción, ¿no? Las representaciones ficcionales, que casi todas las semanas hablamos o de la lista de Schindler o de la decisión de Sofía, o de, bueno, películas, digamos, narrativas más o menos clásicas. Hoy he decidido hacer un hueco para ir en esta otra dirección y para hablar de, bueno, una serie de pequeñas piezas muy interesantes, todas ellas, aviso de entrada, muy polémicas, que están ofreciendo nuevas miradas o que llevan años ofreciendo nuevas miradas, nuevos planteamientos para entender la Shoah. Son textos, ya digo, de entrada, que pueden generar pasiones, tanto positivas como negativas, y que si tienen algún mérito, ante todo es la de obligarnos a pensar esas otras maneras de mirar la Shoah, ¿no? Esas otras posibilidades críticas, complejas, algunas de ellas, bueno, prácticamente todas muy personales. Entonces, bueno, pues ante todo yo querría empezar, ¿no?, como con esta introducción, diciendo de lo que vamos a hablar hoy. Es complejo, no son textos educativos, no son textos para iniciarse en la Shoah, sino que son textos, bueno, pues donde hay una serie de problemas y de enfoques polémicos, pero siempre rigurosos y sugerentes para, bueno, pues para entender otras maneras de pensar y de generar imágenes al hilo del Holocausto. O sea, bueno, yo creo que la presentación de entrada parece sugerente.
Muy sugerente y despierta mi curiosidad y se transforma en una pregunta en ese sentido. ¿Le gustaría a Claude Lanzmann que dedicáramos un programa a estos documentales?
Pues no, la verdad es que yo creo que Lanzmann, de hecho, está en las antípodas de lo que traemos hoy. Y, bueno, Spielberg también estaría en las antípodas de lo que traemos hoy. Sobre todo porque prácticamente todo son lecturas a posteriori y reapropiación de documentos o de archivo encontrado, pero algunas de ellas son de una hermosísima belleza. Vamos a empezar, si te parece, hablando de dos piececitas. He dividido un poco la estructura del programa en lo que podría ser una primera parte un poquito más experimental, es decir, documentales o nuevos formatos que se suelen encontrar más en museos, aunque en otro momento tendremos ocasión probablemente para hablar de ese tema con un poquito más de profundidad. Hay, yo creo, dos piezas claves para entender las dos vertientes de estas, es decir, como de reconstrucción museística de cosas que se pueden hacer con la Shoah. Una de ellas, debo confesar que es una de las cosas más tremendas que yo he visto y que además, digamos que me ha marcado audiovisualmente, es la pieza de Michal Rovner para Yad Vashem, para la entrada de Yad Vashem, que es esta inmensa proyección triangular que uno se encuentra, quizá alguno de nuestros oyentes ha tenido la oportunidad de estar allí. Cuando uno entra en el museo hay una inmensa proyección que es una especie de recorrido infográfico por la vida de las comunidades judías antes del exterminio, ¿no? ¿Por qué he traído esta pieza a colación? En primer lugar, porque digamos que tiene un formato diferente, muy personal y muy atrevido a la hora de reapropiarse de documentos. Aquí tenemos un problema muy gordo, que es, de pronto, un creador, un artista, se encuentra con estos rostros, con estas comunidades, estos ciudadanos judíos, muchos de ellos o directamente asesinados durante la Shoah o muy vinculados con la catástrofe, y tiene que hacer un tratamiento sobre ello, ¿no? Tiene que ordenarlo de alguna manera. Entonces, ¿qué hace con esas imágenes? Las trae desde el pasado, las contextualiza. Bueno, en este caso lo que hace Rovner es directamente generar una pieza única, es una pieza que solamente se puede ver allí, que tiene un recorrido además visual muy marcado, es como una especie de círculo de loop que se va repitiendo con todas las connotaciones temporales que esto ya tiene, ¿no? Donde lo que hay es una colección de formatos absolutamente descontextualizados, pero que toman una lógica dentro del conjunto. Entonces uno puede encontrar desde fragmentos de cine que se proyectan detrás de una pared, niños que están interpretando, pues en alguno de los primeros campamentos sionistas están interpretando el himno de Israel. Hay como toda una especie de collage de vidas, ¿no?, directamente que se va mezclando. Claro, ahí no hay una narratividad, no se puede hablar de que hay una narración. En realidad lo que hay es una especie como de lógica enfrentada. Esto sería la propuesta más clásica, una propuesta donde lo que hay es una recuperación del pasado, siempre con rigor y con respeto, aunque no tiene ese punto de contextualización, porque tampoco es lo que busca la autora, que por cierto es una de las creadoras de videoarte más potentes a nivel israelí. O sea, yo recomiendo de aquí de su obra, porque absolutamente todo lo que he visto de ella es absolutamente asombroso. Me voy al otro lado del espectro y lanzo una propuesta un poquito más conocida, porque fue un vídeo viral que salió hace algún tiempo por internet, pero que en realidad forma parte de una exposición, que es una obra que realizó otra videoartista, en este caso una chica, una mujer llamada Jane Corman, ¿no? Hija de un superviviente checo de Auschwitz. Entonces, tiene una propuesta muy polémica, muy interesante, que se llama Dancing Auschwitz, donde lo que ella hace pues es ir directamente a sitios claves del exterminio. Es como una especie de viaje que ella realizó en junio del 2009, entonces aprovechó este viaje tanto con sus hijos como con su padre superviviente para ir a distintos puntos de la deportación y del exterminio y proponer en esos puntos una coreografía. Entonces, luego ella monta todas estas imágenes utilizando la pieza de Gloria Gaynor, I Will Survive. Esto, claro, evidentemente de entrada es un choque, imagínate, es un choque cultural enorme, sobre todo con respecto a las cosas que venimos trabajando en este programa, porque automáticamente nos estamos encontrando con el problema de la banalización. Ver el vídeo en internet es un poco arriesgado porque es una descontextualización bastante grande. Esto forma parte de una especie como de triple proyección que se puede ver solamente en museos, aunque los vídeos están seccionados y se pueden ver por internet, que incorpora este vídeo en donde, bueno, pues baila toda la familia pues en la puerta de los hornos crematorios, en uno de los vagones que se utilizaban para realizar la deportación, etcétera, etcétera. Luego tiene un segundo vídeo que es una maravilla, que es una especie como de documental encontrado, ¿no? Esta mujer hace una búsqueda de las películas, pues eso, en 8 milímetros que de su infancia, y se encuentra una pieza en la cual pues el grupo al que pertenecía su padre, que eran todos supervivientes del Holocausto emigrados a Estados Unidos, pues quedaban para hacer comidas y escapadas juntos, formaban una pequeña comunidad judía. Entonces pues una de las cosas que hacían era bailar, y reutiliza las imágenes de esos súper antiguas y con un sabor de vetusto absolutamente exquisito, y las remonta, las reutiliza utilizando a Leonard Cohen, el Dance Me to the End of Love, de Leonard Cohen de fondo, ¿no? Y luego en tercer lugar un tercer vídeo que es una especie como de documental de todo este proceso, de cómo se realiza y tal. Cuando se tienen estas tres cartas encima de la mesa, se entiende mucho mejor qué es lo que esta mujer pretende hacer, ¿no? Desde luego no se puede leer solo como una banalización. Claro, tú imagínate a Lanzmann juzgando pues unos señores bailando I Will Survive en la puerta de los hornos. Esto es una barbaridad que a él le pondría los pelos de punta. Pero lo que hay detrás de la propuesta de Corman en realidad es una especie como de reflexión sobre la continuidad de la vida, la felicidad de la supervivencia, la celebración, el goce, ¿no? Cambiar un poco la idea del superviviente como un ser atormentado, triste, preso de sus recuerdos, conectado con el suicidio, con la depresión, pues como es el caso de Primo Levi, ¿no? Por poner un poco el paradigma de este tipo de testigos, para darle un giro y para proponer una lectura muy vinculada con la cultura popular, arriesgada indudablemente, pero bueno, interesante en lo que realmente está proponiendo.
Cuando dices, perdona, Aaron, cuando dices cultura popular, ¿quieres decir cultura pop?
O sea, claro, quiere decir cultura pop, o incluso cultura popular entendida como esa especie de colección de textos que un poco lo que nos hacen es guiarnos, que forman parte del imaginario colectivo, ¿no? Por así decirlo, que están en oposición a la alta cultura. Es decir, por ejemplo, cuando hablamos de la música y el Holocausto, casi siempre vamos a estar pensando, como ya hemos hablado en otras ocasiones, pues vamos a ir a hablar o de Wagner o de Vivaldi o de tal. Sin embargo, aquí pues la reapropiación va en otra dirección, ¿no? En un texto que es un texto que está en la calle, que todo el mundo conoce, porque tiene dos grandes connotaciones. Bueno, tiene tres. Por un lado, tendría esa primera connotación como de himno, evidentemente, del colectivo gay; una segunda connotación como pieza lúdica de fiesta, de verbena, de encuentro entre amigos; y una tercera connotación, como su propio texto indica, de texto de supervivencia, de felicidad mediante la supervivencia y autoafirmación. Claro, evidentemente los tres puntos en cierto sentido están directamente vinculados con tres partes distintas de la Shoah. Lo que pasa es que la apuesta de esta creadora, la apuesta de Corman, deja ese hueco ahí en medio, muy estimulante, en el cual, bueno, pues el espectador que se enfrenta a esto puede decidir que le parece una auténtica aberración y una barbaridad, o se puede leer desde lo que es, desde una construcción lúdica, alegre, diferente, desde otra mirada, una mirada subjetiva diferente mediante la apropiación.
Y la artista, dime. Sí. ¿La artista tiene alguna conexión especial con la danza? Porque me pregunto por qué elige la danza para contarnos eso, ¿no? No sé si...
No, en realidad su exploración es una exploración mucho más basada en la memoria. Ella siempre está trabajando más cosas de la memoria y de la identidad de lo judío. Tiene varias piezas, tiene algunas que son muy graciosas, como una especie de reflexiones entre lo que dicen esto de las mises siempre de yo quiero la paz en el mundo, como de piezas fotográficas que se llama Miss World Peace, que es bastante divertida. Tiene cosas sobre antisemitismo, pero realmente sobre danza, hasta donde yo sé, tiene poquito, o por lo menos tiene menos trabajado.
Muy bien. Y perdona que a lo mejor me he despistado durante tu exposición. La primera parte, digamos, de Dancing Auschwitz es en el propio Auschwitz, luego están las imágenes que nos ofrecen estas escenas de los amigos de su padre disfrutando de la vida después del horror.
Y la tercera, su reflexión documental, o sea, es como un poco donde el sitio donde incorpora, donde muestra cómo fue todo el proceso de ir con su familia a los campos, de tratar esas imágenes. Un poco el padre cuenta la historia de su propia historia como superviviente, un poco lo que podríamos llamar el contexto, ¿no?, en el que esto ocurre, si prefieres, se queda un poquito más clarificado. Bajo mi punto de vista, el tercer documental, la tercera parte es la menos interesante, en tanto es la más clásica. O sea, todos hemos visto, quien más quien menos, todos hemos visto testimonios de supervivientes y tal. Realmente lo que le hace diferente, lo que prende la chispa, yo creo que son las otras dos, donde realmente hay más chicha para pensar, o donde se plantean otra serie de cosas.
Seguramente alguno de nuestros oyentes se está preguntando si esto es necesario, si este
claro,
tipo...
O sea, evidentemente es una pregunta absolutamente coherente que todos nos hacemos al hilo de las imágenes. Desde luego, ¿hasta qué punto es necesario? Yo, más que establecer o proponer un juicio moral, que me parecería un poco apresurado, aunque por supuesto lo tengo, yo propondría mirar esta pieza más desde la idea de una subjetividad concreta que intenta decir algo diferente sobre el Holocausto. Además, desde una perspectiva subjetiva extrema, es decir, una persona necesita clarificar de alguna manera su relación, entonces, en lugar de optar por un paisaje grisáceo o por un paisaje pues de desolación o de lluvia, de tristeza, opta directamente por el lado opuesto, que es la celebración de la supervivencia. Claro, el uso, evidentemente, de esta estrategia, ¿no?, que es bailar allí o situarse a bailar allí, puede ser muy polémica, pero también tiene una parte interesante, en tanto el territorio de muerte se convierte en territorio de celebración de la vida, y en tanto es el superviviente el que baila con toda su familia, con toda la generación. Entonces hay un punto ahí como de encuentro generacional, de encuentro mediante códigos culturales mucho más abiertos, de un punto casi como yo he leído algún texto cuando trabajaba esta pieza, leí incluso algún texto como de orgullo, ¿no?, de decir, vosotros que quisisteis acabar con nosotros, pues ahora venimos aquí a bailar, venimos a desmontar vuestras maquinarias de tristeza para convertirlas en maquinaria de celebración. O sea, es que todo eso está también en el texto, admite esa lectura. Claro, evidentemente hay un muro que es el que yo quiero delimitar hoy, donde hay una decisión moral del espectador que al final es la que manda, que es la que dice, pues yo me interesa, me someto a esta propuesta, o por el contrario yo la rechazo porque considero que es un enfoque aberrado o tal. Entonces,
sí, y también,
está muy bien porque el texto realmente admite las dos significaciones.
Y me ha interesado muchísimo lo que has dicho, pero además, Aarón, no sé si en ese debate moral al que nos enfrentamos como espectadores frente a piezas como estas, también entra cuáles son las intenciones de la de los autores, ¿no? De la autora, porque claro, puede haber también una intención, o sea, yo me puedo acercar a este tipo de piezas con mente abierta y sin intentar ser muy lasmaniana, siempre y cuando no sospeche que el artista ha querido ir de guay, por simplificar las cosas, ¿no?
Claro,
o que ha querido empatar y llamar la atención.
Aquí,
únicamente.
Aquí hay un tema, estás poniendo el dedo en la llaga de un debate muy interesante sobre las narraciones del Holocausto, sobre si deberían ser taxonómicas o no deberían ser taxonómicas. ¿Esto qué quiere decir? Esto es otro debate interminable que seguimos manteniendo entre nosotros. Cuando hablamos de una narración taxonómica, a riesgo de simplificar mucho, nos referimos a una especie, a un texto cerrado que tiene una significación muy marcada y que otorga una especie como de recorrido, pues que podríamos llamar educativo o más o menos cerrado. O sea, por ejemplo, la lista de Schindler es absolutamente taxonómica en tanto en cuanto uno, en cuanto la transita, sabe lo que hay y es una narración cerrada. Shoah de Lanzmann es una narración taxonómica en tanto en cuanto uno sabe lo que hay, tiene la transita y acaba y emerge de ahí un saber que luego admites o rechazas, pero bueno, el texto está claro, te dice esto es así, empezamos de aquí a aquí. Aquí. Cuando hablamos de una narración no taxonómica o de un texto abierto, en realidad lo que estamos trabajando es la idea de que el texto no sigue una línea recta, sino que se tuerce, transita, se pierde, va de un lado para otro, sugiere. Entonces, claro, ahí estamos hablando de otro tipo de propuestas que son estimulantes, pero son mucho más difíciles. Es decir, por ponerte un ejemplo, el ejemplo clásico de una narración no taxonómica que todos nuestros oyentes conocerán es El Quijote. El Quijote es un libro que va de un lado a otro, que frena, que propone otra idea, que se contradice, que tiene agujeros textuales irresolubles, o casi toda la gran literatura del siglo XX es no taxonómica. Pues el Ulises de Joyce, tal, todo esto. Entonces, claro, cuando nos vamos a la representación holocaustica, tenemos ese tema, es decir, de pronto llegamos y decimos, ¿qué queremos? ¿Queremos formar e informar, casi desde una lógica periodística, y tú de esto sabes mucho más que yo, o queremos ofrecer un margen de lectura más abierto en el que, por supuesto, ocurran otras cosas? Entonces, en otro momento tendremos ocasión probablemente de hablar de piezas como Un lugar donde quedarse, que son mucho menos taxonómicas, y volveremos a esta idea, ¿no? Claro, Dancing Auschwitz es un agujero abierto completamente. Entonces, los intereses del autor, cuidado con este tema, porque lo que has planteado es muy interesante. Nosotros, o sea, intentar de entrada pensar los intereses de un autor desde el punto de vista de la teoría textual holocaustica es muy complicado, porque primero tenemos que diferenciar lo que es propaganda de lo que no lo es, lo que es formación de lo que no lo es, pero también porque en ciertos casos nos podemos encontrar con que creadores con su mejor intención han hecho cosas, vamos a decirlo claro, dudosas o tan abiertas que han sido incluso reivindicados por negacionistas o por antisemitas, que es el caso de el tercer documental que iba a traer yo a colación, que se llama Defamation, ¿no? Que es un documental, esto ya es documental, esto no es algo que se vea en un museo, esto es un documental distribuido, de hecho yo lo pude ver en el Documenta Madrid, se ha distribuido ampliamente, se puede encontrar por internet, en fin, es un documental que puede recordar un poco a lo que sería algo así, un tipo Bowling for Columbine, algo así, de este tipo de documental moderno, subjetivo, de protesta política, etcétera, etcétera, que es un documental que habla de los usos, el abuso del término antisemitismo y la manera en la que el Holocausto se utiliza como arma política o como herramienta política o como soporte político. Claro, el tema es hiperinteresante, es interesante, ¿no? Porque se habla, por ejemplo, de la Liga de Antidifamación, habla incluso de las políticas del Estado de Israel, se mete en todos los charcos, pero claro, el problema es que precisamente al dejar tan abierta la significación, de pronto un grupo, vamos a decirlo, bueno, pues un grupo neonazi o un grupo antisemita directamente se puede ver reflejado en este tipo de propuestas. Claro, hay que manejar un poco con cuidado las líneas entre texto y contexto. Si tú te vas a meter en un brete de este estilo, evidentemente el autor, como es el caso de Defamation, que además es un autor judío que se llama Yoav Shamir, que es un autor que quiere hacer una crítica, y que, bueno, pues pone sus mecanismos al servicio de esta crítica, bueno, pues su intención probablemente fuera muy buena, y de hecho, viendo el documental desde su óptica, el documental te lleva a ideas buenas, interesantes, incluso muy políticamente correctas en el peor sentido de la expresión, políticamente correcto. Claro, el problema es dónde te metes, y el problema es cómo generas esta especie como de conexión, ¿no? Por poner un ejemplo concreto, puede que alguno de nuestros oyentes esté familiarizado con la obra de un señor que se llama Norman Finkelstein, que es un, bueno, pues vamos a dejarlo en que es uno de los más dudosos estudiosos del Holocausto. Su libro más famoso, que además lo han vuelto a traducir otra vez porque es un libro que vende muy bien en ciertos ambientes y que es muy así como muy llamativo, aunque no se sostenga por ningún lado, que es La industria del Holocausto. Bueno, pues este director, Yoav Shamir, cuenta con Finkelstein como uno de sus interlocutores durante la película. Entonces, la imagen que da de él, curiosamente, no es muy correcta, pero tampoco es crítica del todo, entonces se queda ahí como en el aire. Todo este tema de cómo se gestiona la información y cómo se pone al servicio de según qué intereses, cuando hablamos de la intencionalidad del autor, es muy complicado manejarlo.
Claro.
A mí me gusta más, pero esto es manía propia, claro, uh-huh. A mí me gusta mucho más hablar como texto, trabajar como texto, porque si yo me olvido de cómo Yoav Shamir construye su documental y yo me voy al documental, a partir de ahí yo selecciono lo que a mí me interesa como analista y lo que no. O sea, yo veo dónde él me está robando la cartera, claramente, y dónde creo que hay datos interesantes que puedo sacar de ahí o que puedo aprovechar para mi propio bagaje crítico.
Uh-huh.
El problema de los documentales, esto es como de una lectura política unidireccional, volvemos otra vez al tema de la taxonomía, el problema de estos documentales como con una línea muy marcada, pues es que tú sabes que en todo momento te están robando la cartera si tú comulgas bien y si no, no. Es decir, viendo El triunfo de la voluntad, nadie tiene ningún tipo de duda de qué es lo que está en juego en ese documental. Viendo Defamation eso no está tan claro porque hay elementos pues como de incorrección política, elementos de guiño hacia la izquierda, elementos de guiño hacia la derecha, pero a la hora de generar una apuesta textual, el problema es que queda tan amplio que dices tú, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿No? O sea, tengo transitado esto, ¿qué saco en claro? Yo creo que, en general, esto es un tema muy complejo y nos daría para hablar mucho, y tampoco lo quiero entrar hasta la cocina porque es un, ya digo, requiere un tiempo y un espacio que no tenemos para pensarlo. Este tipo de propuestas, pues como la de Finkelstein o como la del propio Shamir, de poner en duda o contraponer o incluso utilizar el Holocausto como un fin partidista contra Israel, pues tienen que ser puestas en crisis, por lo menos, porque precisamente lo que hacen es robarle toda la importancia, la potencia ética que debe tener cualquier reflexión holocáustica seria. O sea, ese es el quid de la cuestión. Al final, cuando uno lee de verdad Finkelstein y no se molesta en comprar su libro y tenerlo en la estantería, sino que hace el ejercicio de leerlo, en realidad lo que uno se encuentra es que todo lo que hay en Finkelstein es una especie como de odio visceral y personal hacia una serie de figuras, concretamente testigos holocáusticos, concretamente Elie Wiesel, que por alguna razón que nunca queda muy clara, pues se dedica a ponerlos a parir sistemáticamente, página tras página, sin entrar en ningún tipo de rigor, ¿no? Entonces uno se pone a rascar y descubre que detrás de Finkelstein está Noam Chomsky. Noam Chomsky, por supuesto, pues todos sabemos de qué pie cojea y qué relación tiene con el Estado de Israel. Entonces, bueno, pues al final las cuentas salen claras, con nada que uno pueda hacer una lectura más o menos crítica de la crítica, nunca mejor dicho, las cuentas salen claras.
Madre mía, ¿hasta dónde hemos llegado? Tú decías que no querías entrar en la cocina y hemos llegado hasta Chomsky.
Sí, es que efectivamente es un tema muy extenso.
Sí, sobre
para
todo,
cerrar,
sí.
Para cerrar y concretar, que cuidado con Defamation, que indudablemente hay que verla, o sea, es un documental que hay que ver, sabiendo que nos va a indignar, sabiendo que va a tener puntos que nos van a poner muy nerviosos y que son absolutamente demagógicos y panfletarios y muy peligrosos, pero siempre sabiendo que también puede proponer una serie de ítems al debate holocáustico que no hay que cerrar y que desde luego no tenemos que dejar que mueran. Y ya cierro el capítulo porque si no podríamos seguir.
Para recapitular, hemos hablado de la proyección de Michal Rovner en Yad Vashem, que no sé si tiene título, Aaron.
Tiene algún título, lo que pasa es que no me voy a arriesgar a, porque
Vale,
yo tengo varios que he
no
encontrado que no
es.
voy a arriesgar a dar ninguno.
Vale, no es
No voy a
Drancy
hacer que meta
Avenir.
la pata.
No es Drancy Avenir.
No,
No.
Drancy Avenir es un
Vale.
documental, es otro documental.
Vale. Por eso, porque creía que hoy también querías hablar de este documental de Drancy Avenir.
Sí, voy a ser muy breve porque creo que ya nos estamos comiendo todo el tiempo del mundo. Pero bueno, Drancy Avenir, igual que un poco de Defamation, es como la parte crítica, ya sabes que siempre me gustaban un poco las dos versiones. Drancy Avenir es un documental de nuevo corte, muy interesante, también no taxonómico, es decir, mucho más abierto, pero mucho más riguroso y mucho más cercano a una problemática pues seria y en condiciones de la situación holocáustica. ¿Cómo funciona este documental rápidamente? Combina elementos narrativos con elementos ficcionales, hace una especie como de recuerdo del campo de Drancy, ¿no? Y lo que hace es irse a lo que está, bueno, a lo que queda ahora de este campo de tránsito francés a las afueras de París, que servía de conexión a los campos de exterminio. Rueda allí esas imágenes, rueda imágenes de la vida cotidiana y al mismo tiempo las hace colapsar con imágenes cinematográficas vinculadas con el antisemitismo, con citas pues de autores relacionados con la teoría holocáustica y supervivientes, pues está el propio Lanzmann, está el propio Didi Huberman, está el propio Godard. Genera como una especie de coctelera, ¿no? Muy bonita, poética. Es un poquito duro de ver, es un documental que es extenso, es exigente, pero digamos que está como tiene como un montón de piezas de puzzle absolutamente dislocadas, todas relacionadas con el holocausto, con la educación sobre el holocausto, con el arte. Bueno, es una pasada. Tiene muchísimos, digamos, pequeñas chispas desconectadas. Es como una especie de constelación sugerente de pequeños temas desconectados que cuando tú como espectador los vas transitando van generando cada uno sus ideas y van generando una especie como de mosaico abstracto, ¿no? Podríamos decir, sobre lo que es el holocausto, lo que es una visión muy subjetiva, porque al final depende mucho del montador y del director y de cómo han trabajado todo este material, pero al mismo tiempo pues muy rigurosa, nada ideológicamente sesgada, por así decirlo, sino bueno, pues abierta, contemporánea, fresca, pero bueno, indudablemente digna de estar pues a la altura de Shoah o de Noche y Niebla o de cualquier otro gran documental clásico, entre comillas, narrativo, entre comillas, de la colección.
Bueno, pues como anunciabas un programa apasionante, te imagino cuando lo estabas preparando pensando, ala, a revolveros, queridos.
Hombre,
Pues aquí estaremos revolviéndonos con estas nuevas propuestas y estos nuevos formatos que nos has presentado, Aarón.
son temas interesantes y además digamos que la realidad de más allá de los límites de nuestro pequeño programa nos invita también a posicionarnos críticamente en según qué aspectos que falta hacer.
Pues muchísimas gracias, taxonómicas o no, tú eliges. Y hasta la próxima entrega de Cine y Shoah.
Gracias a vosotros, como siempre.